Estamos hoy conversando con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Adriana, gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
En primer lugar, me gustaría revisar con usted lo que han dicho en las últimas horas los representantes de la Casa Blanca, comenzando por el subsecretario de Asuntos Hemisféricos, Michael Kouza, quien ha dicho que Maduro está buscando secretamente negociar con los Estados Unidos. ¿Qué lectura le da a eso?
En Venezuela hay una expresión que llaman pedir cacao, que básicamente es un dictador en este momento que se ve aislado, acorralado, que no tiene opciones en este momento porque se quedó sin respaldo popular, se robó el dinero de los venezolanos, engañado por narcotráfico y terrorismo. Él va a buscar lo que ha buscado siempre, distender, distraer la atención, y en este momento ya no hay margen para eso. La emergencia agobia a los venezolanos, es una amenaza para la región. Creo que estamos coalicionados suficientemente en el mundo en contra no solamente de una dictadura, sino que financia terrorismo y narcotráfico. Así que para los venezolanos queda muy claro que la interlocución la tiene el Parlamento, la tiene el presidente encargado, para los venezolanos y para el mundo también. Eso debe saberlo hoy Maduro. Así que todo pasa por la construcción del gobierno de emergencia nacional, de atender la pandemia, de atender la emergencia humanitaria compleja, preexistente, y buscar soluciones para nuestra gente. No es momento de seguir dilatando, no es momento de jugar con una pandemia que fingen controlar, como fingían falsa normalidad o falsa estabilidad económica en diciembre. Para los venezolanos urge atender la emergencia que ellos crearon.
Por cierto que en medio de esas declaraciones también está lo que ha dicho Mike Pompeo sobre que Maduro ha creado un desastre, además de manifestar Donald Trump que no va a permitir que grupos de lo que él califica como narcoterroristas pues estén afectando el territorio de los Estados Unidos. Esa operación naval que se anunció hace alguna semana pareciera para algunos ser una suerte de extracción como la de el expresidente Noriega. ¿No se le han creado quizás falsas expectativas o piensa usted que hay unas expectativas que no son entre la población con relación a esta operación naval? ¿Cómo la lee usted?
La expectativa para los venezolanos es vivir con dignidad, recuperar nuestra normalidad, recuperar nuestro país, que regresen nuestros familiares a Venezuela. Sabemos los riesgos a los cuales enfrentamos y a quiénes nos enfrentamos. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, persecución, terrorismo de Estado, cárcel política, asesinato, exterminio, en el caso incluso del FAES, denominado FAES, que incluso Bachelet exigió que lo eliminaran. Ahora, también la región hoy sabe cuál es el riesgo que representa hoy un Estado fallido, lamentablemente, para los venezolanos, que tiene vínculos con narcotráfico y terrorismo. Nos hemos coalicionado, sin precedentes, por cierto, en el mundo. Ni en la Segunda Guerra Mundial había una coalición de países respaldando en este caso una causa, la libertad, la democracia, la dignidad humana. Así que el que debe quedar claro es al dictador que esta crisis tiene solución. Atender a nuestra gente es posible. Recuperar a Venezuela, por supuesto que lo podemos hacer, y el único que lo bloquea es el dictador. Los terrorismo y narcotráfico, que además hoy incluso se ha quedado más solo y aislado que nunca. Incluso lo que él llamaba a sus aliados. En todo caso, para nosotros, los venezolanos, no vamos a ser recordados como un país que amparó el narcotráfico. No, vamos a ser recordados como un país que lo luchó, que lo derrotó, a pesar de que usurparon funciones, digámoslo de esta manera, capos.
Ahora, pero ¿no siente que la gente tiene una suerte de falsa expectativa con relación a esa operación naval? Y también quisiera revisar con usted el tema anunciado también hace un par de semanas por Pompeo de ir hacia un Consejo de Estado. Ustedes dicen que se consultó con los aliados y también con el gobierno interino, pero ¿usted estuvo de acuerdo con que se le pusiera al margen en ese Consejo de Estado su propio nombre?
Son dos cosas. Lo primero es que recordemos la propuesta que nosotros hicimos en Noruega hace 7 meses ya casi, en septiembre, si no me equivoco, del 2019. Es una propuesta que derivó de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de en su momento arriesgar capital político a sabiendas de que la dictadura podía tratar de jugar con un proceso que en cualquier parte del mundo es válido, una mediación, una negociación, pero ellos iban a querer jugar con eso. Así que lo que está pasando en este momento es que los Estados Unidos adoptan ese proceso que nosotros iniciamos, también la Unión Europea, también el Grupo de Lima, también nuestros países vecinos, y le da un espaldarazo. Yo no estoy aquí para ocupar una silla, yo no estoy aquí para ni siquiera ocupar un cargo, estoy aquí para cumplir con mi deber, primero como ciudadano, como venezolano, como joven, como papá, como hijo, de recuperar a nuestro país. Y la Constitución es muy clara, el presidente encargado debe lograr hacer los esfuerzos necesarios. Si tuviéramos el marco del respeto a la Constitución, sería muy sencillo, pero en este caso hemos tenido que derrotar política, social, internacionalmente a una dictadura para aproximarnos a este punto. Así que nosotros celebramos el respaldo de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de los países del Grupo de Lima, de la OEA, del Secretario General de la OEA, en este proceso. Y con respecto a las expectativas de los venezolanos, no es el cómo, Adriana. Si es una elección libre, seríamos felices los venezolanos. Si se va mañana de una vez por todas el dictador, que es lo que debería ser, también seríamos felices. Mira, pero si tenemos que ir a otra instancia para ser libres, para ser felices en nuestro país, también estamos nosotros preparados. Que ojo con esto, y lo he dicho muchas veces, la intervención en Venezuela hoy existe, y es de los cubanos, a través del G2, de inteligencia y contrainteligencia. Nosotros hemos puesto todo en la mesa para lograr una transición ordenada, que genere gobernabilidad, que atienda la emergencia humanitaria compleja. Paradójicamente, y lo decía Luther King, si no me equivoco, el terreno de lucha lo elige el opresor, y es hoy la dictadura de Maduro que ha elegido la confrontación, que ha elegido la persecución política, que ha elegido vincularse con el narcotráfico y el terrorismo para tratar de secuestrar un día más el poder en Miraflores y ganarse el desprecio no solamente de los venezolanos, sino del mundo entero. Así que lo que sí te puedo decir con respecto a las expectativas de los venezolanos, de nosotros, los ciudadanos venezolanos, es que queremos una solución. A veces decimos sea como sea, pero también entendemos que hemos privilegiado las mejores opciones para minimizar el costo social. También hemos entendido que estamos pagando un costo social sin precedentes en América. Número de migrantes, emergencia humanitaria compleja, sin gasolina en un país petrolero, una de las petroleras más grandes del mundo, tristemente para nosotros vinculados ahora el usurpador de Miraflores con narcotráfico y también sus aliados. Y atención con esto, todos esos barcos que salen a Cuba, por ejemplo, bueno, ahora hay duda de que van cargados. Incluso el régimen cubano deberá responder si es que también utilizan ese país y se han vinculado con Maduro a través del narcotráfico o simplemente una ideología y petróleo.
Ahora que menciona a los aliados del gobierno de Maduro, ¿hay en este momento alguien dentro del chavismo que esté tendiendo puentes, bien sea países aliados como Rusia, países aliados como Cuba, los mismos militares que se hacen llamar leales siempre, traidores nunca? ¿Cómo está el tema de los puentes con Estados Unidos o directamente con el gobierno interino para, entre comillas, pues forzar a una transición política en Venezuela? Ceder el personaje de Nicolás Maduro e ir hacia un Consejo de Estado, como lo ha llamado Mike Pompeo, y a un gobierno de emergencia, como lo han llamado ustedes.
Sí, por supuesto que hay intención de muchos de buscar una solución a esto, incluidos los que hoy todavía sostienen al dictador. Hay una oferta de gobierno de emergencia nacional, deberían ser sensatos y escuchar lo que está ofreciendo hoy la comunidad internacional y por lo cual está presionando los venezolanos. Una solución al conflicto. Hoy el tiempo se cuenta en vidas humanas. Hoy el tiempo significa prevenir una catástrofe humanitaria en Venezuela para los venezolanos. No nos vamos a detener hasta lograr una solución a esta crisis, porque además no solamente es un derecho, sino hoy un deber con las futuras generaciones, con el país que estamos, que queremos construir, porque el que heredamos hoy los venezolanos no es el que queremos. Hoy el que tenemos los venezolanos no es el que soñamos, no es el que por lo que hemos trabajado, nos esforzamos, los que han logrado educar a sus hijos quieren dejarle. No, no es eso. Y por eso vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, absolutamente todo, para lograr eso. Debe escuchar, además, el dictador, que no en vano hay una recompensa de 15 millones de dólares por los delitos que ha cometido y el daño que le ha hecho a Venezuela, a la región, al continente y también a la humanidad.
¿Por qué habría Maduro de aceptar una propuesta que ya estuvo en Noruega's Barbado, cuando se está incluso poniéndole precio a su cabeza? Además, el canciller Jorge Reaza ha dicho en decenas de oportunidades, incluso hoy, que no van a aceptar tutelaje de los Estados Unidos. Es decir, ¿con quién empieza a negociar si no es con Nicolás Maduro?
No tiene que ver con tutelaje, no tiene que ver con precisamente lo contrario. Empoderamiento de los venezolanos, lucha constante, resistencia y sobre todo avance, sobre todo el respeto a nuestra Constitución, a nuestra dignidad. Y no vamos a tolerar que ningún dictador siga pisando a los venezolanos. Aquí no es un tema ya de que Maduro acepte o no. Aquí es que Maduro decida cómo quiere salir. Aquí ya no es una decisión, no está en posición hoy, más que secuestrar un día más el poder, más que tratar de engañar a su entorno de que tiene algo controlado, cuando de lo único que tienen control es el desastre que crearon. de no tener gasolina, de no tener agua, de no tener gas doméstico. Por el contrario, y en la otra acera, como diríamos, está la mayoría de Venezuela, más del 90% del país, ya no solo soñando con un cambio, sino necesitándolo para sobrevivir, subsistir y poner las primeras piedras en un camino que nos llevará a reconstruir, sin duda alguna, a Venezuela.
¿Por qué habrían los militares que están en este momento en el chavismo entregar al presidente Nicolás Maduro cuando, de acuerdo con una investigación hecha recientemente por la Organización de Investigación Criminal, hay 35 generales que incluso tienen cerca de 41 empresas que contratan con el Estado, son empresas dedicadas al petróleo, a la alimentación, y en este momento las arcas de esos generales están abultadas de dinero? ¿Por qué habrían de aceptar una transición?
Ellos representan el 0,001% probablemente de la Fuerza Armada y el 0,00001% de la población venezolana. Ellos también tienen familias, algunas en Venezuela, algunas en otras partes del mundo, que se han visto separadas, pero por razones distintas. Estoy seguro que muchas de esas familias hoy le cuestionan a esas personas. Pero de nuevo, no estamos apelando a la buena fe o a la conciencia de algunos que se han prestado para destruir el Amazonas, para masacrar a nuestros indígenas, para permitir el paso de irregulares en el caso del ELN en Venezuela. Estamos hablando de incentivos, estamos hablando de positivos y negativos. Positivos en el sentido de que hay garantías para todos los que se pongan del lado de la Constitución, no solamente por la ley de garantías en el día que propusimos en 2019, sino también hoy el levantamiento de las sanciones, que es lo que incorpora además lo que llaman nuestros aliados de Estados Unidos, el framework, y la administración de Trump, apoyando la causa de la democracia en Venezuela y en definitiva en el continente, porque sabemos que desde Venezuela han financiado a Cuba, han financiado a Nicaragua, a guerrillas, a narcotráfico. Entonces esto no apela, Adriana, a la buena fe o no, esto apela a la lucha de años, a la construcción de capacidades, como lo dije el 5 de enero del 2019, creo que queda claro, meridianamente claro, no solamente para los que usurpan funciones, de que ni nos vamos a detener, de que vamos a seguir avanzando, de que tenemos el respaldo y el respeto del mundo, y que la única forma de poder recuperar a Venezuela es con interlocución válida, es con confianza, es con financiamiento internacional, es que vengan las empresas de nuevo, y eso nunca lo va a conseguir un señalado de narcotráfico y terrorismo. Por el contrario, un parlamento que es respetado, un presidente encargado que es recibido en el mundo, que tiene hoy la capacidad de interlocución, que tiene la legitimidad del Parlamento Nacional y de sus diputados que no se vendieron, tenemos la capacidad, la fuerza y la potencia de levantar a Venezuela. Así que 35 personas, 40 o 100, no van a detener algo que es indetenible. Aquí lo que hay de nuevo es una oferta, aquí lo que hay de nuevo es una ventana de oportunidad para lograr hacer la diferencia en corto plazo.
Permitirles a esos generales esas concesiones, que se mantengan en caso de ir hacia una transición, está entre los acuerdos para un Consejo de Estado, es decir, esos personajes que hoy tienen empresas que revenden petróleo o comercializan alimentos en Venezuela, ¿podrían tener una figura, puedan tener algún tipo de actuación en ese Consejo de Estado o Gobierno de Emergencia?
El quién es secundario al qué, ¿no? Lo primero es atender la emergencia, atender la pandemia, lograr la confianza del mundo, buscar financiamiento, tener el plan y ejecución del plan José María Vargas. Y luego viene el quién. Te puedo decir quién no, que está muy claro, marcado. No puede estar vinculado al terrorismo, vinculado al narcotráfico, a violación de derechos humanos o a corrupción. Ahora, ¿qué tenemos que tener ahí con respecto a quiénes deberían estar? Bueno, los que generen estabilidad y gobernabilidad para garantizar en el proceso de transición hasta la elección libre varios elementos. Suministro de energía, alimentación, medicinas, atención a la emergencia humanitaria, estabilidad para poder celebrar la elección, las garantías para que todos puedan participar en ese proceso. Decir nombre en este momento sería irresponsable, no solamente porque seguimos una dictadura que persigue, que atropella, y pudiéramos estar señalando personas que pudieran dar el paso en dirección correcta, pero sobre todo porque esto debe ser de una construcción de un consenso. No está en negociación el qué es la transición, el qué es atender la emergencia. O sea, lo que está es la forma de que podemos estabilizar urgentemente el país para lograr, pareciera básico, pero es que ser felices, por Dios, o sea, tener expectativa de vida en Venezuela, hoy es lo que estamos nosotros exigiendo, saber que podemos atravesar la pandemia, saber que podemos recuperar el país, tener expectativas de vida, de que podemos recuperar nuestra normalidad, vivir de nuestro trabajo. Por eso estamos luchando y por eso lo vamos a conseguir.
En una entrevista dada hoy, la directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, decía que el hombre más poderoso dentro de la Fuerza Armada Nacional es Nicolás Maduro, que es un civil y en este momento ejerce el poder de facto en Venezuela. ¿Cómo la Fuerza Armada Nacional, si tienen, de acuerdo con esta persona, Rocío San Miguel, como hombre más poderoso a Nicolás Maduro, pueden entregar a Nicolás Maduro a una negociación? ¿Usted de verdad cree que en este momento se han dado los incentivos correctos para hablar con el lenguaje militar, es decir, para hablar directamente con los militares?
Bueno, probablemente en el 58 el más poderoso era Pérez Jiménez, no tengo duda. Y mira, tardó días, ¿no?, en una transición, por cierto, ordenada, en una junta de gobierno que terminó en una elección presidencial. Hay un paralelismo histórico. Hemos estudiado centenas de transiciones en el mundo, cuando tenemos un ejemplo muy claro en Venezuela de una transición exitosísima a la democracia, procediendo, por cierto, de un gobierno, una dictadura, mejor dicho, un régimen militar. Así que eso no me preocupa en absoluto. Yo creo que queda más claro que nunca que el rey está desnudo, todo el mundo lo ve claramente y no pudiera hacerse ver él de otra manera. Así que el lenguaje de aproximación a la Fuerza Armada es a través de la Constitución, es a través de ejercer soberanía, es a través de las garantías para estabilizar el país, entender que esto es el futuro de nuestras familias, de nuestro país, de la República y la existencia misma histórica de lo que hemos representado como nación en los últimos 200 años, hoy en juego, porque han entregado soberanía, porque se vincularon con el narcotráfico. Así que aquí la duda es a la Fuerza Armada.
Usted ha dicho que el rey está desnudo, sin embargo, ese rey al que se refiere, a Nicolás Maduro, es en este momento el que guía las normas con relación a cómo atender la pandemia. ¿Siente usted que Nicolás Maduro ha retomado quizás el control no solo territorial, sino también al tener el monopolio de los medios de comunicación, le ha restado usted liderazgo en medio de esta pandemia? ¿Cómo ha visto usted la actuación de Nicolás Maduro frente a la pandemia del coronavirus, no solo en atención de salud, sino también a control tanto territorial como de poder?
Creo que no hay duda de que hay algo más peligroso para un ser humano. Hay algo peor que fingir normalidad, como pretendieron fingir normalidad económica en diciembre. Y ya vemos el desastre en el que estamos el día de hoy, que es fingir control. El modelo que ha utilizado la dictadura es el modelo, digamos, del desastre de Chernobyl, ¿no? Ocultar información. Según escuché a un vocero ayer de la dictadura, Venezuela hace más pruebas que Alemania, con un sistema de salud colapsado. Creo que es evidente la mentira y las contradicciones han sido evidentes en la dictadura. Mira, yo, y voy a ser sincero, hoy rezamos, ¿no?, porque realmente el sistema inmunológico del venezolano esté por encima del promedio, porque todos conocemos del estado del sistema de salud venezolano. Hay 84 respiradores en el sistema público, llegan a 300 entre privados y públicos, y si la curva se llega a comportar, ahora todos nos hemos hecho expertos en curvas y en desarrollo de las fases de la epidemia, estamos en un aprieto muy grave y al borde de una catástrofe humanitaria sin precedentes en la región. Y por eso hemos convocado a este gobierno de emergencia nacional. Así que la pretensión del dictador de ocultar información, de hacerse ver en control de una epidemia que ha afectado sistemas de salud como el español, como el italiano, mucho más robusto sin duda, que el venezolano, solamente nos pone más riesgo a todos, porque si no pudieron con lo que ellos denominaron guerra económica, nótese las comillas que hago en mi expresión, que la inventaron ellos y la perdieron, te podrás imaginar con la gravedad de un virus. Ahora, han utilizado el virus, por otro lado, para más control social, como denunciaron además las distintas ONGs e incluso multilaterales, y hoy los venezolanos sufrimos de dos virus. Uno más letal que el otro, por cierto. El del COVID-19, que es muy grave, su velocidad de propagación, ha tirado al piso, insisto, sistemas de salud robustos, pero uno que ha sido más letal a lo largo de la historia, que es el fascismo, que es la persecución, que es la dictadura, con el cual quieren controlar una pandemia, que no es así, no es con el FAES, no es metiendo preso a periodistas que denuncian de la pandemia. No es de esa manera, es con médicos, es con sistemas de protección, es con ventiladores, es con el plan José María Vargas, es con gobierno de emergencia nacional. Y por cierto, aquí las falacias de la dictadura. Venezuela, hablando de cómo atender la emergencia, sin gasolina, ¿cómo se traslada una ambulancia? Sin gasolina, ¿cómo se traslada un feriero de los Andes a los mercados de cielo abierto de Caracas a través de más de 800, 900 kilómetros de carretera? No hay forma, eso es responsabilidad absoluta del dictador. Venezuela refinaba 1.300.000 barriles día. Hoy celebran que llegaron 700.000 barriles de producto refinado. Es la tragedia por la cual, y en contra de la cual estamos luchando, y sin duda de la cual vamos a vencer.
¿Pero no siente que su liderazgo o el gobierno interino como tal puede perderse en medio de esta pandemia? Es decir, ¿la pandemia le asegura a Nicolás Maduro llegar a final del año 2020?
Mariana, ellos tratan de controlar los medios de comunicación. Ellos obviamente tienen la censura y la autocensura. Tú misma has sido víctima de esto que estoy diciendo. Yo no aparecí en un programa de televisión en los últimos 16 meses en Venezuela, y a pesar de eso nos hemos mantenido solamente vigentes, porque no es un tema que se mantenga vigente Juan Guaidó o el gobierno encargado o el Parlamento Nacional. Es que la lucha por la democracia y libertad no pierde vigencia, y por eso no van a lograr ellos a través de esto, a pesar de que nos quieran aniquilar. Por aquí la única gran diferencia en la propuesta que nosotros hemos hecho de solución de atención de la emergencia es que nosotros queremos lograr una transición para que Venezuela sobreviva. La diferencia con el dictador, el narcotraficante, es que la propuesta de él es aniquilación. Es 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja, es millones de venezolanos refugiados en muchas partes del mundo, es aniquilar a la alternativa que hemos construido metiendo presos solamente a mi tío, a mis 4 jefes de despacho, a nuestros asistentes, a las familiares de nuestros asistentes. Esa es la gran diferencia. Vida en contra de la muerte. Y la vida siempre prevalece, y por eso tenemos la certeza de que lo vamos a lograr, y por eso no hay ningún tipo de duda que no se pierda vigencia, es que la lucha por la libertad no pierde vigencia, a pesar de que sin duda, Adriana, lo van a intentar. Ellos van a tratar de aniquilarnos, ellos van a tratar de hacerse ver fuertes, cuando todos sabemos que de lo único que tienen control es del desastre el cual crearon.
Por cierto, que ustedes han hablado de los apoyos económicos que han recibido a través de las diferentes organizaciones internacionales. ¿A cuánto ascienden esas sumas que se han recibido recientemente en ayuda humanitaria, y cómo se pueden distribuir en el territorio nacional cuando Maduro sigue asumiendo el control?
Bueno, aprovecho la pregunta y te lo agradezco, Adriana, porque aquí lo que hay también es una campaña de desinformación en contra de la democracia, en contra de Juan Guaidó. Se insiste con que la ayuda humanitaria es destinada al gobierno, no es así, es destinada a la gente. Por ejemplo, ACNUR, que es la agencia de refugiados de la ONU, ha recibido aproximadamente 300 millones de dólares, si no me equivoco, después te puedo precisar la cifra con detalle, que es el grueso a donde ha ido la ayuda para atender a los 5 millones de refugiados venezolanos. Ustedes han visto seguramente las carpas, la atención, los médicos, la alimentación, el financiamiento, a la estadía de esas personas. Ahí ha ido el grueso. Luego las ONGs, Cáritas, por ejemplo, que se donaron una cantidad de plantas importantes para hospitales semi-públicos en su momento. Todo lo que tiene que ver con Cruz Roja Internacional, que el día de ayer entraba, todo lo que tiene que ver con el sistema ONU, OPS, OMS, OSHA. Hay varias de las siglas y los componentes que ha ido la mayoría ahí. Recientemente, 9 millones de dólares que donó USAID directamente al sistema ONU. Entonces, lo que ha habido es una gran campaña de desinformación. Luego podemos dar detalles, y el equipo humanitario te puede dar más detalles y precisión de cuáles son las agencias, cuáles son las formas de implementación en Venezuela. De cara a la pandemia, OMS, OPS, Cruz Roja Internacional, principalmente son los que tienen capacidad instalada en Venezuela para poder ejecutar.
¿Cómo evalúa el apoyo que está recibiendo de Europa, sobre todo cuando frente en este momento a la Unión Europea o a los parlamentos europeos y la Comisión Europea está Josep Borrell, este representante del gobierno español? ¿Qué lectura le da a la participación de Josep Borrell en medio de lo que hay en este momento en Europa? ¿Ha sido Europa rígida con relación al chavismo o ha tenido una posición tibia? ¿Cómo la evaluaría usted?
Bueno, tuve la oportunidad de reunirme en Bruselas con el alto comisionado de la Unión Europea, Josep Borrell, también con el vicepresidente en ese momento, con el grupo parlamentario, como tú sabes, con Macron, Boris Johnson, que a pesar de que ya no forman parte de la comunidad, por supuesto tienen alianzas estrictas o rígidas, mejor dicho, con Europa por razones obvias, con el presidente de Grecia, con el presidente, con el canciller federal también, Sebastián Kurz, con la canciller Angela Merkel, entre otros, bueno, también con Rutte, el presidente de Holanda. Y mira, hay una determinación absoluta de poder apoyar la causa venezolana. Por supuesto que hay aproximaciones de nuevo a la solución. Si lo tenemos los venezolanos, la comunidad internacional, con sus propios problemas, Europa con sus propios problemas, Estados Unidos con sus propios problemas. Si los venezolanos hoy hacemos referencia, tenemos algunas diferencias de aproximación, no del qué, y vuelvo al qué, a la necesidad de la transición, de la elección libre, de atender la emergencia. Y eso todos estamos de acuerdo. En ese caso, yo veo a Europa como una gran aliada en este momento de tanta dificultad para los venezolanos, y debo agradecer el apoyo de los presidentes, ya te decía, Macron, Merkel, Kurz, Mitsotakis, Rutte, entre otros, que hemos tenido una gran interacción.
Ya para cerrar, presidente interino Juan Guaidó, se lleva ya 1 año y 3 meses con esa posición de presidente interino. Frente a ese liderazgo que tiene usted, frente a ese cargo que usted ha asumido, ¿qué siente a la luz de 1 año y 3 meses? ¿Hay hastíos? ¿Qué siente en la población, sobre todo en usted y en la población hacia su figura?
Mira, te voy a sentir que siento yo hacia la población un gran respeto, una gran admiración, un gran sentimiento de la nobleza de nuestra gente. Cuando veo a médicos, a enfermeras, ir a trabajar sin barreras de protección, ganando $4 o $5 al mes, eso me da una lección de profunda convicción por el servicio. Cuando veo a jóvenes estudiantes luchando por salvar su semestre a pesar de la pandemia, me da convicción en el futuro. Cuando veo a venezolanos marchando como el 10 de marzo, a pesar de años de lucha, de sacrificio, de ver cómo asesinan a nuestros amigos, a nuestros hermanos, por la crisis, por la emergencia, por la amenaza de la dictadura, eso me da una señal de valentía. Eso siento yo hoy por Venezuela, y eso es lo que yo creo que representa el venezolano. Me da certezas del futuro. De mi parte, a título muy personal, pienso en mi hija. Pienso en el país que le vamos a dejar a nuestros hijos, a las futuras generaciones.
¿No siente usted frustración en algún momento? ¿Frustración de no haberse logrado los objetivos en 1 año y 3 meses?
Puede ser. Mira, por un lado, satisfacción, primero. Satisfacción porque hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, porque hemos sacrificado todo lo que está a disposición. Y así lo refleja el mundo rápido asesinado, así lo reflejan los más de 400 presos políticos, así lo reflejan nuestros mártires, como Pipo, como Fernando Albán. Pero por otro lado, por supuesto, insatisfecho, porque no hemos logrado el objetivo que queremos todos, que es la transición, que es ordenar a Venezuela, que es proteger a nuestra gente, que es direccionarnos, orientarnos hacia el futuro. Ahora, que estemos frustrados por ratos, que a veces nos cansemos, es normal como seres humanos. Eso se lo digo hoy a nuestros venezolanos. Eso es normal. Ahora, lo que no está permitido en Venezuela hoy es abandonar la lucha, porque sería entonces por la vía de los hechos y, como decimos en Venezuela, dar forfeit, ¿no? Y que gane el equipo de los malos, y que gane el equipo de los que destruyeron a Venezuela, y eso no lo vamos a permitir. Así que con tantas lecciones que nos ha dado el pueblo de Venezuela una y otra vez, de nobleza, de fuerza, de valentía, de futuro, no nos vamos a detener, por más que un día canse, por más que un día te puedas o nos podamos sentir frustrados, por más que un día me duela que mi tío, que no tiene nada que ver con política, simplemente lleva mi sangre, está siendo torturado en el DGCIN, que sus hijos no lo pueden ver hace meses, que Demóstenes Quijada, su hijo lo vio como está envuelto en sábanas y lo están golpeando para sacarlo de su casa, como hoy y mañana y pasado, la hija de Pipo más nunca lo va a poder ver simplemente por ser un luchador social. Claro que eso puede en un momento descansar, pero no es lo que va a determinar el futuro de Venezuela, sino va a marcar el sacrificio de cientos, de miles, de decenas de miles a un futuro próspero. Y como sociedad, lo que hemos aprendido estos 20 años, de qué hemos aprendido estos 20 años como sociedad, y no ha sido a rendirnos, por el contrario, a luchar con mucha fuerza.